Buenas tardes, gracias por el llamado, ¿eh? Sí. Bueno, lamentablemente, puntualmente en Argentina, bueno, el último dato de pobreza que se conoció, el oficial, nos indica que un 39,2% de la población está en situación de pobreza y un 8,1% en situación de indigencia, lo cual son los más pobres entre los pobres. Y hay factores estructurales, es decir, acá hay una cuestión que hace que viene de décadas en Argentina. Pensemos que en el 2002, después de la crisis de las políticas neoliberales, había un 52% en situación de pobreza. Eso mejora hasta el 2008-2009, ¿no? Pero hay un estancamiento ahí en un 28-29% de población en situación de pobreza. Y después, bueno, esto se fue agravando por diferentes políticas también que no beneficiaron mucho la generación de empleo y la distribución del ingreso. Y básicamente después la pandemia, un segundo factor muy importante que sacudió la estructura productiva y la estructura comercial. Y después, bueno, en la actualidad desde hace varios meses, ¿no? Por supuesto, lo que es el aumento de costos, la inflación que atenta contra la calidad de vida de la familia, ¿no?
Eduardo, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Mendoza lo saluda, es un gusto tenerlo en el programa. Evidentemente, más allá de esto que usted está detallando, hay que entender que con estos niveles de inflación, evidentemente es prácticamente imposible pretender bajar la pobreza, ¿no?
Sí, por supuesto, porque no hay forma en realidad de que los ingresos, tanto si son por salarios, si soy por trabajo por cuenta propia o transferencia del Estado, recuperen tan rápido, ¿no? Cuando hay niveles tan elevados, ¿no? De aumento de precios. Pensemos que con los datos de febrero, que a nivel general el índice de precios al consumidor fue del 6,6%. Pero cuando uno focaliza en la parte de los alimentos y bebidas, fue el 9,8%. Es casi un 10% de capacidad de compra que perdieron las familias en algo tan básico como los alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como usted lo marca, necesario, pero no suficiente, lamentablemente, el solucionar primero el tema de la inflación, del aumento del costo, sobre todo de los alimentos, y después de ahí, bueno, ver cómo podemos ir haciendo para que mejore el mercado de trabajo, qué es lo que tiene que mejorar para poder salir de la pobreza.
Eduardo, en una entrevista usted hacía mención a algo que me pareció puntual para charlarlo. Usted decía que si no se construye la confianza no se va a poder salir de la situación que viene de décadas. ¿Confianza en qué sentido? ¿Confianza con el pueblo? ¿Confianza? ¿A qué se refiere usted con construcción de confianza?
Sí, esto es muy importante porque algo que hemos perdido los argentinos es la confianza en general, ¿no? Cuando uno lo analiza específicamente, hay algo muy obvio que perdimos la confianza en nuestra moneda, ¿no? Totalmente justificado por esto que estamos hablando recién del aumento, ¿no? De los precios con respecto a nuestra moneda. Y también confianza en los gobiernos, también confianza en los dirigentes, no solo políticos, sino también de todos los aspectos, y confianza en las instituciones, porque la forma en la que vamos a poder mejorar la calidad de vida de las familias, en este caso estamos hablando de un indicador que es el ingreso monetario, pero hay otros indicadores que hasta nos dan datos más estructurales, como sería la pobreza multidimensional. La forma para salir tiene que ser las mejoras en el mercado de trabajo, ¿no? Las transferencias del Estado no contributivas, es decir, sacando jubilaciones y pensiones tradicionales, ¿no? Incluyendo asignación universal por hijo, los programas de empleo con contraprestación, como pueden ser el Potencial Trabajo y también muchos programas municipales y provinciales. Lo que hacen es un poco amortiguar, ¿no? Las privaciones que sufren las familias. En el caso de la indigencia se nota más, ¿no? Que hay niveles del 8,1%, casi uno de cada 10 personas que viven en el área cubierta por la encuesta permanente de hogares del INDEC, que no le alcanzan los ingresos en el hogar para los gastos de alimentación, ¿no? Ahora, si no estarían esas transferencias del Estado, se iría tranquilamente un 18, un 20%, ¿no? Se duplicaría directamente el porcentaje. Y la pobreza la amortigua menos, más o menos en un 5%, ¿no? De valores cercanos al 40%, pasaría al 45%. ¿Esto qué indica? Que tiene que mejorar el mercado de trabajo para que puedan tener las familias los ingresos suficientes como para vivir en forma digna. Ahora, las mejoras del mercado de trabajo, que en Argentina es algo eminentemente precario, precarizado el mercado de trabajo, no van a llegar si no mejora la estructura productiva, ¿no? Y para que mejore la estructura productiva tenemos que tener políticas claras, y ahí vuelvo al tema de la confianza, políticas de Estado que apunten a la generación de una mayor producción, y de ahí va a venir un mejor trabajo, ¿no? Estas políticas de Estado tienen que estar consensuadas, ¿sí? No solo en el sistema político, sino también con los actores, ¿no? de la producción. Y teniendo muy en cuenta también otro factor que no lo tenemos generalmente en cuenta en Argentina, que son las economías regionales, ¿no? Hacer estudios muy serios con las economías regionales, subvencionar las que haya que subvencionar el tiempo, ¿no? Si sabemos que a corto, mediano plazo van a tener esa autonomía, ¿no?
Es así. Eduardo, en el marco de estas investigaciones que lleva adelante el Observatorio de la Deuda Social, ¿qué rol se le asigna a la deuda externa exponencial y a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional?
Por supuesto que es un factor que complejiza mucho, ¿no? La situación a nivel general del país es una obligación de pagos, ¿no? que tenemos, y eso complejiza la situación, independientemente de si uno entra en los debates, ¿no? De por qué se tomó, qué objetivos tenía, que no se cumplieron los objetivos y todo, la realidad es que esto es una obligación de pago, ¿no? Que complica mucho, ¿no? Esos fondos se podrían estar utilizando en este desarrollo productivo, en estas políticas de Estado que apunten a la producción, ¿no? Es una complicación más que tenemos, que se suma a otras complicaciones que a veces nos vienen cada tanto, como fue lo de la sequía tan importante el año pasado, y que en algunas zonas se perdieron casi las tres cosechas, ¿no? O las tres cosechas típicas tuvieron un ritmo muy bajo, ¿no? Es una cuestión contextual que limita mucho tanto las decisiones de inversiones y planificaciones de este gobierno como del gobierno que viene y de varios gobiernos más.
Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Nos queda clarísimo el análisis. Solo una pregunta muy cortita. Digo, en esta creación de una posibilidad de aumento del mercado laboral, hemos puesto varios factores, pero me parece que hay un factor también determinante que hay que tener en cuenta, que es la distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Porque si se sigue generando mercado de trabajo y el sector más rico se sigue quedando con las ganancias y no hay distribución, evidentemente no podemos hacer nada que genere nuevas posibilidades para los que menos tienen, ¿no?
Por supuesto. El Estado tiene que estar como, y tiene que ser, y cumple en parte ese rol como garante de equilibrar un poco los ingresos en la población. No solamente por la distribución de lo que son los impuestos, ¿no? Sino también por las transferencias a las familias. En eso hay un esfuerzo importante de la sociedad. Pensemos que en la actualidad aproximadamente el 22% de los ingresos de la población provienen de una fuente que no es la salarial, ¿no? Que no es el trabajo directamente, ¿no? Históricamente era el 15%, y eso ha cambiado con el devenir de las décadas al 22%. Eso nos habla de que hay un esfuerzo del Estado. Y sobre todo, lo que usted dice es muy importante tener en cuenta que se tiene que generar un empleo de calidad, ¿sí? A través de un sector productivo de calidad, lo que sería un empleo privado, formal, ¿no? Y ahí es donde automáticamente y de retribuciones, si son por cuenta propia, van a estar más acorde a lo que es necesario y va a mejorar la distribución del ingreso. ¿Sí?
Eduardo, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Un gusto tenerlo aquí en Punto de Encuentro, ¿eh?
Bueno, gracias por el llamado y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.